Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Vecinos encerrados sin poder salir de casa hasta media mañana porque el andamio de la fachada de su edificio corría riesgo de caer. Ocurrió en Estribela y te vamos a dar más datos de este incidente en Pontevedra, aquí, en tu COPE más cercana. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE desde Pontevedra y ese suceso que obligó a cortar toda la noche la avenida de Marín es una de las noticias del día, pero hay más novedades que queremos contarte.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Última hora con Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Silvia. Pues estamos pendientes de la comparecencia del Comité Clínico Gallego que asesora a la Xunta y rueda de prensa desde hace escasamente 15 minutos y ha habido ya declaraciones del consejero de Sanidad de Julio García Comesaña que comentaba que el esfuerzo comienza a dar sus frutos, que podemos decir que estamos en una tendencia descendente. Eso permite ser optimistas, pero de momento no triunfalistas. Destacaba además que hay 61 hospitalizados menos en planta en las últimas 24 horas en los hospitales de Galicia y 6 menos en las UCIs, uno menos aquí en Montecelo con 29 en el día de hoy. Así que es la primera vez que podemos hablar de una bajada de la incidencia acumulada en este último mes y que ya hay 28.900 gallegos vacunados con la segunda dosis, es decir, que ya completaron su proceso de vacunación, fundamentalmente trabajadores y usuarios de las residencias de mayores. Hoy también se comienza con el reparto de la segunda dosis en los sanitarios de primera línea de COVID y también podemos apuntar que la incidencia acumulada también ha bajado con una incidencia acumulada 7 días de 323 en el conjunto de Galicia. Lejos de su pico máximo el 22 de enero, estamos en una situación, decía la directora de Salud Pública de la Xunta, Carmen Durán, en una fase de meseta, con tendencia a la baja en todas las áreas sanitarias, pero si miramos los datos por ciudades, aquí en Pontevedra los datos no son tan positivos, ya que de las 7 grandes ciudades gallegas, las únicas en las que la situación ha empeorado desde que se pusieron en marcha las restricciones son los concellos de Lugo y de Pontevedra. Esto ha dado de momento el Comité Clínico Gallego esa rueda de prensa de la que seguimos pendiente en los próximos minutos.
Pues sobre todo que mejoren las cosas en los hospitales, que les den el alta a los pacientes de coronavirus que están ingresados. A partir de las 2:20 de la tarde repasamos los detalles y conclusiones de ese comité clínico. Dedicamos también unos minutos a predicción meteorológica. Dende Meteo Galicia, aténdenos Juan Taboada. Juan, muy boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
E hoxe agardamos que chova algo.
Bueno, pode chover, pero se o fai vai a ser de tipo bastante puntual, porque, bueno, onte tivemos o paso dunha fronte, aí sí que choveu a gusto, era unha fronte que estivo estacionaria sobre as nosas cabezas todo o día, recollimos en torno a 50 litros por metro cuadrado, os entramos na parte de chubascos, houve algún bastante forte de madrugada, pero agora van perdendo intensidade, así que pode haber un par de momentos de chuvia, pero sería a excepción, en xeral, ceo alternando nubes e claros, temperatura suave, máxima prevista en torno aos 15, evento de componente sur con escasa intensidade.
Pois aproveitamos este impasse que nos dá a chuvia, será en todo caso hoxe unha anécdota. Moitísimas grazas, Juan, boa tarde.
Moi ben, grazas a vos, ata logo.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Bueno, pues eso, aprovechando que, por ejemplo, aquí ahora en el centro de Pontevedra sale un rayito de sol, vamos a poner un poco de alegría pensando en el carnaval de 2021, que tiene que ser especial, y por eso Vila García se suma a la lista de concellos que lo va a celebrar por redes sociales.
Desde Rabella consideran que toca adaptarse, pero no olvidarse tampoco de las tradiciones arraigadas a la cultura gallega, como la figura de los choqueiros. Vamos a hablar del Carnaval de Vila García con Sonia Autón, concelleira de Cultura. Muy boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
¿Cómo se vai manter viva a tradición en Vila García?
Pois vamos a tirar de novas tecnoloxías, como xa fixemos en outras ocasións nas que estábamos en situación de estar moito tempo na casa. E tiramos pois do Facebook e do Instagram municipal con dúas propostas.
Que dúas propostas? Contanolas.
Pois mira, temos unha pensada para os máis cativos da casa, que o certame de máscaras. está pensada para rapazada entre 3 e 12 anos, e é unha participación moi sinxela, simplemente teñen que elaborar unha máscara, que pode ser a máscara tipo careta de toda a vida do entroido, e xogando, bueno, pues que a palabra máscara en galego tamén a mascarilla que estamos claro. obligados a levar neste tempo de virus. Simplemente teñen que mandar xunto con un formulario de solicitude que se pode descargar tanto na sede electrónica como na página web do concello, a un correo electrónico, a info.cultura@vilagarcia.gal, a solicitude e a foto da máscara, e como non é concurso, non ten carácter competitivo, pues todos os participantes recibirán un exemplar dunha edición moi especial de Os Bolechas, que vai sobre o entroido galego en xeral e cunha parte específica do entroido en Vilagarcía.
Eso para os rapaces e para os máis maiores?
E para os máis maiores temos, aquí vamos a tirar do Instagram, lle pedimos a xente que pues, se disfrace de choqueiro, que é unha figura que levamos intentando, bueno, pues recuperar e poñer en valor en Vilagarcía. Ademais, bueno, ahora que tamén eso, que nos toca estar na casa, non fai falta salir a mercar nada, simplemente tirando de imaginación, facer un disfraz, subir unha historia e que nos etiqueten ao concello, no noso perfil, que @VilagarcíaViva, e aí pois a xente pois subirá fotos, vídeos, gifs, con música, sen música, en un formato totalmente aberto, e nos compartiremos as máis divertidas, as máis original. Eso sí, eso se pide que sexan disfraces de choqueiro. As datas entre o 13 e o 16 de febreiro, entre o sábado e o martes, dentro de se subirán as redes.
O máis importante é animar a xente, sobre todo tamén os rapaces, a que participen, non? A que, aínda que nos toque pasar máis tempo na casa, pois, bueno, que non perdamos tampouco ese espírito choqueiro este ano.
Efectivamente, sí, se trata, bueno, pues por un lado eso, de manter viva a tradición e por outro lado tamén de contribuir a elevar un pouco o estado de ánimo, que a verdade que pues é difícil tamén de manter ás veces un pouco a alegría nesta situación, e con tanto tempo na casa, pues polo menos nos parecía que darlle algunha opción de participación a cidadanía e que se podan pues evadir polo menos aunque sean unhas horas pois facendo un traballo creativo, como é a elaboración dunha máscara ou buscando un disfrace para subir. Bueno, pois estamos permanentemente neste equilibrio entre saúde, economía e estado de ánimo. E neste caso, vamos, queremos incidir nesta última parte, non? No de contribuir, poñernos o grande área a elevar un pouquiño o estado de ánimo dos cidadáns de Vilagarcía.
Xa poden ir pensando as súas ideas porque queda moi pouquiño, de feito, xa está aberto, non, o prazo para participar nese certame virtual de máscaras para os máis pequenos.
Sí, o plazo abre hoxe mesmo, o día 3 vai estar aberto hasta o día 10. E bueno, son máis unha semana para enviar a obra. E nada, pois irán eso subindo a partir do sábado, domingo, lunes e martes. Que a xente este moi atenta ás redes sociais do concello, tanto o Facebook como o Instagram, porque estará moi animado. Facemos un, bueno, pues un chamamento á participación porque pensamos que canto máis xente participe, bueno, pues máis divertido pode ser e máis entretido vai a estar. E simplemente, bueno, pues poñemos ferramentas que están ao noso alcance ahora mismo para facer participación cidadá pues nestas circunstancias que nos toca vivir neste entroido na casa tan atípico.
E comentabas que non vai haber carácter competitivo, que se vai entregar un exemplar a cada participante deses rapaces dos Bolechas. Como facedes para poder entregalos en tempo? Ampliades un pouquiño o prazo por mor da pandemia tamén?
Sí, vamos a poñer un prazo moi amplio tamén para evitar ademais aglomeracións, de que a xente non acuda un pouco tempo a recollelos. Van a estar a disposición a partir do 18 de febreiro e hasta o 30 de abril. Pois en ese período tan amplio, pois nos, bueno, que as propias inscripcións estaremos un listado no auditorio e, bueno, se terá que identificar a persona, está no listado, se entregará o libro e aí eso, pois hasta o 30 de abril para pasar polo auditorio municipal a recollelo.
Pois hoxe presentamos estes dous certames que organiza o Concello de Vilagarcía, un de máscaras virtuais para os rapaces de 3 a 12 anos e outro tamén para os máis maiores, invitándoos a disfrazarse de choqueiros e compartilo tamén polas redes sociais coas contas do Concello. Sonia Autón, concelleira de Cultura de Vilagarcía, que teña moito éxito tamén este entroido por redes sociais. Un saúdo.
Moitas gracias. Estaremos aquí para contarvos todo o que fagamos, aínda que sea nas redes e non nas rúas. Ou ya podemos volver pronto a celebrar nas rúas.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues esperamos esas novedades, sea en la calle o en las redes sociales del carnaval y demás celebraciones de Vila García, como también de Marín, que para todos los interesados ya está disponible el anexo para poder participar en su concurso de mascarillas de Entroido. En la web del concello se puede descargar y el plazo para presentarse termina el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, a las 23:59. A medianoche termina ese plazo para poder participar en el concurso de mascarillas de carnaval que se han inventado en el concello de Marín. Y ahora vamos a hablar de naturaleza, porque la Consellería do Mar ha lanzado una aplicación para vigilar posibles cambios en el ecosistema.
Sí, hemos hablado aquí varias veces de avistamiento de ballenas cerca de las Rías Baixas y este sistema es bastante parecido.
Vamos a pedirle más datos al subdirector xeral de Investigación e Apoyo Científico de la Consellería do Mar, Alberto Otero. Muy boa tarde.
Sí, hola, boa tarde.
Neste caso falamos dunha ferramenta pro seguimento das especies mariñas que nos daría a posibilidade de vixiar posibles cambios no ecosistema. Cal sería o seu funcionamento?
Sí, bueno, vamos a ver, esto, este é un proxecto que está baseado no que se chama agora Ciencia Ciudadá, ¿no? E que o que pretende é que todo o mundo se poda convertir nun observador do medio mariño. Así que todas as persoas que teñan certa inquedanza e que estén relacionadas co mar ou lles guste, pois que cando estén en este medio, pois poidan comunicarse con nós, facéndonos chegar pois avistamentos de novas especies ou de cousas raras que non están son habituais no que están acostumados a ver, é que nos lo comuniquen, porque isto ten moitísima importancia para ver os cambios que están a producción no mar.
Por exemplo, pescadores que avisasen dunha balea ou de cousas máis raras.
En principio, de calquer cousa que non sexa habitual. Non precisamente de unha cousa moi chamativa, sino cousas que non sexan habituales. Si ven unha balea, efectivamente, é a primeira vez que se ve na zona, pois que poden comunicarla, por exemplo, o que estuvo a pasar coas medusas que apareceron nas playas, ou simplemente algunha especie de peixe ou de molusco que non viran nunca no mar e que atopen ou pesquen, bueno, pois poden comunicarse con nós.
Claro, por exemplo, pois falamos de pescadores que do mar saben moito e do que se atopan normalmente pois tamén, ou por exemplo de mergulladores, de quen practica a pesca submarina.
Sí, claro, toda a xente que está vinculada con medio mariño, en principio, son os principais que van a surtir esta página, non, pero en calquer caso, calquer persoa que está pasando unha tarde na playa e de repente se encontra con un peixe ou con unha crustáceo ou un molusco que nunca veu ou que duda se é unha cousa normal e demais, pode comunicarse con nós.
Despois sería persoal xa especializado que encontrastase e dixese, pois mira, nunca o viras, pero isto é do máis normal nas Rías Galegas,
claro,
por exemplo.
Efectivamente, nós temos aquí un equipo de biólogos e técnicos que unha vez que chega a comunicación do terceiro, do avistamento, o que fan é clasificala, e esta persona vai a recibir un feedback. Si é unha especie rara que é a primeira vez que vemos ou que está empezando a aparecer nas nosas costas, pasará a página na plataforma. Hai un mapa cos avistamentos de interese, ese avistamento que se comunica e é especial, pois aparece aí, ou se non vai a recibir un feedback coa comunicación de decir, bueno, pois isto é unha especie autóctona, non é habitual ou é rara, pero é das nosas costas, porque pode darse o caso, evidentemente.
O máis interesante, digamos, sería, por exemplo, iso, detectar especies foráneas que, pois, ao final provocan un desequilibrio no que é a nosa fauna e a nosa flora e que poderían afectar a outras especies que sí son de Galicia.
Sí, efectivamente, o mar é un medio cambiante, entonces temos varios tipos de especies de fora e especies que chegan por elas mesmas, porque están cos cambios do climático. O cambio climático está producindo que especies do sur estén empezando a aparecer nas nosas costas, igual que as nosas especies habituais, como as sardiñas, xa se está vendo máis ao norte. El agua, pues, especies que son producto de actividad humana. Bueno, pues que con una sementeira da mesa, pues ver no medio, que se trouxe, por exemplo, de Italia ou de outro lugar calqueira, ver no medio alguna especie que non é habitual de aquí e que de repente empeza a desenvolverse. Calquera das dúas, tanto os migrantes, é interesante para ver os cambios que se están a producir no medio, como as especies introducidas, que é o segundo caso, especies que o home introduce, ben se xa pois a propósito, como caso da agricultura, ou por un descuido, como no caso de alguna sementeira con amesas de forra, todos produce algún cambio no medio, ¿no? A veces os cambios non son negativos, a veces os cambios son positivos, outras veces son negativos, depende.
Podería ser como a vespa velutina, pero falando do que é o medio mariño. Habería algún animal que puidese ser comparable que agora mesmo este amenazando algunha especie en Galicia?
Bueno, tanto como a velutina é difícil, pero sí, hai especies que hai alguna especie, por exemplo, algún alga que está xa ocupando toda a comunidade autónoma, todas as comunidades autónomas. Hai algún caracol, porque, por exemplo, que na zona de Arousa, na Ensenada do Grove e demais, produce, o sea, se alimenta cando é adulto de moluscos, está a producir xa efectos, xa temos programas para a súa erradicación, é moi, moi, moi abundante o musgo brandaris, de acordo. É unha especie que non existía aquí e que ahora mesmo xa temos.
E sabese de onde viu ese caracol?
Sí, está todo documentado máis ou menos. Na página temos algunhas fichas, xa? Uh-huh. Vale? Ten un apartado de guía de especies, e hai unhas fichas das que van aparecendo, por exemplo, este que falábamos de Bolinus brandaris, esta é unha especie que é habitual no Mediterráneo e no sur de España, que aquí non é originaria de aquí, que, bueno, se sabe polo menos desde o 2007 está na Ría de Ourosa, se sabe máis ou menos hasta cando chegou, vale?
Pois falamos de especies que poden ser exóticas ou pouco habituais nas nosas costas e das que podemos dar parte á Consellería do Mar con esa nova aplicación, parte dese concepto que mencionaba de ciencia cidadá, de estar todos preocupados porque o medio é o noso, especialmente pois todas as persoas relacionadas co mar, como iso, pescadores, mergulladores, os propios científicos, que falamos en moitas ocasións cos do Grove, tamén poden identificar todas as especies que son pouco común en Galicia e que puideron ver nalgúnha ocasión. Esta rede de observadores do medio mariño galego é Redogal, e desta ferramenta falamos hoxe co subdirector xeral de investigación e apoio científico-técnico da Consellería do Mar. Alberto Otero, moitísimas grazas.
Moitísimas gracias a ustedes. Chamo a todos a participar no proxecto.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Temas de actualidad en cuanto al medio ambiente y también a la cultura. Te daremos más detalles en mediodía en Pontevedra, pero que sepas que la Diputación de Pontevedra ya es dueña del álbum Nos de Castelao y lo ha comprado el Museo de Pontevedra por 650.000 euros. Más novedades, tenemos que hablar lamentablemente de hosteleros que no se están tomando en serio la pandemia y que pues hasta también hacen competencia desleal con el resto de sus compañeros, porque en Poio la policía local ha pillado infraganti a un hostelero de Combarro que estaba sirviendo bebidas en el interior del local. Los clientes entraban por la parte de atrás y además otros estaban fuera vigilando porque en otras ocasiones los vecinos ya habían avisado a la policía de que ahí estaban consumiendo dentro. Pero los clientes avisaban de viene la policía y aquí como si no hubiese pasado nada. En esta ocasión los pillaron infraganti y el responsable de esta infracción de las normas sanitarias se expone a una sanción que puede ir de los 3.000 a los 600.000 euros. de sanidad. Vamos a continuar hablando hasta la una en este tiempo de Herrera en COPE, desde tu COPE más cercana. Ya sabes que nos escuchas en el 96.7 de FM y también en nuestra web cope.es/Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Semana de cribados de coronavirus en distintos concellos de la provincia de Pontevedra. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE en tu emisora más cercana y por eso aquí repasamos las pruebas de coronavirus que tú que nos escuchas tienes que hacer o que un vecino puede hacerse esta semana. Pablo Romero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia.
El cribado en pollo ya ha terminado. Eso sí, no tenemos datos oficiales de el resultado del cribado de Obao y esperamos que el Sergas nos facilite los resultados de esas pruebas generalizadas que se han hecho en Aseca. Pero ahora, ¿en qué otros concellos hay cribados?
Pues la pasada tarde empezaban en el concello de Soutomaior y desde hoy cribados también en Ponte Caldelas y en Moraña.
Última hora desde Moraña con su alcalde, José Cela. Muy buena tarde.
Muy boa tarde, Silvia.
Un cribado que é necesario en Moraña, vendo os datos das últimas semanas, a súa evolución en canto a contagios está moi por riba, 2.000 casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 días. Por iso se vai facer este cribado con test de antíxenos. As citas danse, pois como nos casos que falamos de outros concellos, a través de mensaxes ou móvil. Vostede recibiu a súa xa?
Por supuesto, sí. Eu recibí, no igual que todos os vecinos de Moraña, que están chamados pues, a esta prueba. Bueno, eu quería facer un pouco hincapié en un asunto que pasou ayer, que, bueno, pues desde os Sergas enviaron unhos mensaxes e que ao principio viñan erróneas indicando que tiña que ser pues, na casa do mar de Mollabao. Despois de falar en varias ocasións ao largo da tarde co Sergas, ocorreu que volveron a enviar unha nova mensaxe indicando xa o sitio correcto, que é no Centro de Saúde de Moraña, e ademais que agora é o día exactos. Entonces, bueno, para todas as personas que ao mellor non lle quedou claro o que pudo pasar con esta situación, o que quero é recalcar que a última mensaxe que enviou Sergas é a correcta e todas as probas se van a facer no Centro de Saúde de Moraña en horario que vai entre as 15:30 e as 20:30 dos días miércoles, jueves e viernes.
Pois é moi importante esa aclaración. Entendemos que foi un erro informático ou un erro humano a hora de mandar as mensaxes, as citas, para o cribado de Moraña son todas as do Centro de Saúde de Moraña, en un noutro sitio.
Sí, ali se van a facer todas meses no Centro de Saúde. E outra cousa que tamén pedir aos veciños que sean puntuales, que non cheguen ni moito antes ni despois tampouco, porque vai haber como unhas 500 personas hoxe que están citadas e entonces se veñen antes o que van a facer é pues, a colapsar e ademais con máis tempo que hai é posible que haxa unha certa desorganización. Entonces, volvo a recalcar que, por favor, os veciños, pues, se poden chegar o máis puntuales con 5 ou 10 minutos de antelación, pues, é suficiente. Non fai falta nin que veñan con unha hora antes, nin que tampouco veñan unha hora despois.
Tanto puntualidade como esa ubicación, o Centro de Saúde de Moraña, que, como nos dio o alcalde, hubo un erro por parte do Sergas a hora de dar as citas. Mandouse mensaxes a veciños de entre 40 e 79 anos. Explicáronlle dende Sanidade que hai especial incidencia nesta idade, non na xente máis nova?
Bueno, este cribado, desde o Sergas, o que fan é un análisis, se ven prácticamente en que franxa de edad é onde hai máis contagios. Entonces eles consideraron que esta era a franxa de edad máis conflictiva e por eso determinaron pues, que sería a franxa de edad entre os 40 e 79 anos onde había que facer pues, ese cribado. Despois non sei se teñen previsto facer algún máis adiante, pero bueno, esta é a franxa máis conflictiva e desde o Sergas creen que o que deben facer.
En todo caso, agardamos que moitos cribados máis non haxa, porque é signo de que está un pouco descontrolada a pandemia nun municipio en particular. No caso de Moraña, que xa dicimos que a 14 días pois a incidencia é mala, sí que é verdade que semella que xa se pasou o peor no que son os contagios e que agora empezan a baixar os casos.
Sí, bueno, eu espero que así sexa, xa, porque en realidad levábamos aí uns días que era que non paraban de subir o número de casos activos, pero xa fai dous días que parece que como alcanzamos como pico da curva esa, que se considera que, bueno, a partir de aí debería empezar a descender. Levamos dous días que xa, bueno, foi un descenso moi pequeno, é verdad que estamos nun nivel moi alto por cada 100.000 habitantes, porque, como decía vostede, pues, efectivamente pasamos 2.000 casos por cada 100.000, pero en este caso eu entendo que xa debemos alcanzar o pico e quizás empecemos a descender. Isto que estou dicindo eu non é absolutamente certo, pero, bueno, eu entendo que pode ser así. E non só o entendo, sino que espero que sea así, e xa que a xente se está confinando voluntariamente e salindo solamente o máis imprescindible, pois, para as tareas que teñen que facer, como ir ao traballo ou alguna compra, creo que podemos xa empezar a iniciar o descenso, e así o espero.
Pois oxalá, veremos cantas persoas pois detecta que, a pesar de non teren síntomas, son positivos por coronavirus nestes test de antíxenos que se van facer no Concello de Moraña dende hoxe á tarde, tamén xoves e venres. Alcalde de Moraña, José Cela, moitísimas grazas por darnos esa información e esa aclaración sobre a ubicación. Todas as probas se fan no centro de saúde.
Moitas gracias a vostede.
COPE Pontevedra.
Más noticias. Ahora la noticia del día que nos ofrece Serga, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
El consejero de Sanidad, Julio García Comesaña, ha informado en los últimos minutos de los traslados de pacientes COVID en Galicia. El área sanitaria de Pontevedra y Osalnés es, junto a Ferrol, la única en la que se han producido traslados. En total han sido 7 en los últimos días. Además, el responsable autonómico ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que participe precisamente en los cribados como los que hoy se realizan en Ponte Caldelas, Soutomaior o Moraña, que hay mucha gente que todavía le está costando participar, y hace un llamamiento para que acudan a esa cita.
Nos comentaba el alcalde de Ponte Caldelas esa opción de que a veces, pues quizá si te citan por la mañana no puedes ir por trabajo, o por la tarde, depende del turno que tengas. En estos casos, recordamos, quizá buscando esa mayor facilidad, los cribados se hacen por la tarde, citas a partir de las 3:30, en el caso de Ponte Caldelas también el sábado por la mañana.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, ou en serga.es.
¿Cuánto tiempo de no escuchar el Resistiré de Cadena 100? ¡Qué motivación también y qué alegría, aunque nos recuerde a esa época del confinamiento! Y pues que no la echamos nada de menos, pero bueno, la hemos superado los que hemos podido, y de eso nos alegramos, de seguir resistiendo aquí contigo en tu COPE más cercana. Nos comentaba Pablo, pues, ese detalle que comentaba el conselleiro de Sanidade, que concretaba la cifra de personas, de pacientes COVID trasladados del Hospital de Pontevedra a otros centros sanitarios, han sido 7, y podemos celebrar, nos vamos a quedar con esa nota positiva, el caso que hemos conocido de un militar de la Brilat que llegó a estar en la UCI de Montecelo, lo tuvieron que trasladar al Cunqueiro en Vigo, solo con 20 años, y se complicó su infección a causa de una meningitis, porque él es deportista, hombre, con 20 años y habiendo entrado en la Brilat, no esperamos menos de ellos, y pues es joven, no tenía patologías previas, pero ya decimos que una meningitis le complicó la infección. Tuvo que estar, no llegó a una semana en el hospital, y de la UCI ha salido a planta y ya en la jornada de este martes le han dado el alta, así que mucho ánimo, que se recupere muy pronto, y también celebramos que desde la brigada incidían en que no produjo contactos estrechos entre sus compañeros. Te contamos más novedades, como lo que ha pasado en la Avenida de Marín esta madrugada. Ya vuelta a la normalidad, también ha abierto el tráfico de nuevo, después de que un andamio estuviese a punto de caer. Se amenazaba con hacerlo, pero afortunadamente todo quedó en un susto. Te damos más información de este caso en este tiempo de mediodía. Enseguida volvemos desde Pontevedra a contarte muchas más cosas. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz.
Es la 1, a las 12 en Canarias.